D'aquí uns segons parlarem del que passa en el món de la banca, però abans, abans que parlàvem del Procicat, senyor Virgili, compte, perquè, clar, tenim com a esdeveniment esportiu amb gent aquest torneig, el trofeu Conde de Godó, que hem vist durant tota aquesta setmana, ahir amb 1.000 persones de públic, i tenim l'esdeveniment d'aquí una setmana al circuit de Catalunya,
Fórmula
1, a porta tancada.
Ah,
i sembla que els organitzadors de la Fórmula 1 doncs faran una queixa al Procicat pel fet diferencial entre un esdeveniment i l'altre. Per tant, estarem al cas, perquè és allò que dèiem del Procicat, que el criteri del Procicat, esto es Procicat, allò que dèiem. En fi, i ara anem a la qüestió que ens ocuparà durant els propers minuts, perquè només dos dies les dues entitats amb més benefici l'any passat han anunciat dos expedients de regulació d'ocupació. Estem parlant, en primer lloc, l'expedient més important, el de CaixaBank, que suposarà l'acomiadament de quasi 8.300 empleats i es convertirà en l'ERO més gran de la història de la banca espanyola. El segon, el del BBVA, que té previst fer fora 3.800 persones. Això suposarà l'acomiadament, si sumem, d'uns 12.000 treballadors en un sector que en 12 anys ha deixat sense feina prop de 90.000 persones, mentre les entitats no deixen d'acumular, en aquest cas, guanys amb l'ERO, amb ERO i pandèmies. Per parlar de banca, saludem a aquesta hora Juan Ignacio Sanz, professor de banca i mercat de capitals. Professor, bona tarda.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.
Gràcies a vostè per acompanyar-nos, desitjant i esperant que estigui bé. Deixi'm fer-li la primera pregunta, i és si els dos ERO presentats per CaixaBank i el BBVA és una notícia, diguéssim, que es veia venir.
Evidentemente la respuesta es que sí, y no tendría más que recuperar alguna de las últimas entrevistas que teníamos ya a principios de esta temporada donde se anticipaban todas estas circunstancias. Lo que ocurre es que en este momento, ahora que parece que se atisba la salida de la pandemia al cabo de unos meses, puede ser síntoma de una situación difícil frente a la cual las entidades de crédito, los bancos, quieren tomar posiciones, Toni.
Vostè ens deia, preparant aquesta conversa, que es presenta un any complicat, l'any, ara li preguntaré, aquest 2021, 2022, per diferents motius. Per quins motius?
Lo puede alargar un poco más, incluso, ¿eh?
2021, 2022, 2023.
Sí, y le puedo alargar unos cuantos años más porque ahora mismo los tipos de interés están al menos 0,50, el Euribor, y la previsión es que esté más allá de 5 años en estos niveles. No falta quien lo sitúa en estos niveles durante un periodo de hasta 10 años.
Aleshores, el que deia, vostè ens deia que hi ha tres que es presenten anys complicats, no, anys complicats pel sector de la banca. Ens apuntava tres motius. El primer, que vostè ara em feia referència, tipus d'interès. El segon ens apunta la competència de la indústria fintech. Què és la indústria fintech?
Vamos a ver, ¿cuáles son, Toni, los dos productos estrellas para las familias a nivel bancario en España? La cuenta corriente.
Sí.
Y la hipoteca.
Correcte.
En cuanto a la cuenta corriente, se están multiplicando las entidades que operan de manera digital por Internet y que no requieren unas estructuras de redes de sucursales extensas con los costes que ello supone. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en banca hace más de 20 años, una sucursal, para que le sirva de referencia, tardaba 5 años en entrar en beneficios desde que se abría. Entonces, eso supone unas inversiones muy grandes desde el punto de vista de estructuras. En cambio, un banco por Internet puede captar fondos mediante cuentas corrientes sin necesidad de incurrir en todos esos gastos. Y eso está canibalizando la cuota de mercado de ahorro de los bancos. Y por otra parte, las hipotecas, desde que el Tribunal Supremo dijo, Toni, que los bancos han de asumir los gastos de impuestos, formalización, etcétera, hace algo más de un año ya de esto, pues han proliferado algunas plataformas que le hacen una comparativa de tipos de interés, cuál es la hipoteca más rentable para sus circunstancias, y usted basta con que informe de cuál es el piso que se quiere comprar y de su nivel de ingresos y renta familiar disponible para que no tiene ni necesidad de acudir al banco. Le pueden citar directamente el día del notario para firmar con unos apoderados externos al banco que ni siquiera son plantilla interna. personal interno del banco para formalizarla, con lo cual la estructura de los bancos está adelgazando de manera muy importante.
I un tercer punt, professor, és que té a veure amb la morositat i els crèdits ICO. Quin és el problema aquí?
Vamos a ver, hace un año, al inicio de la pandemia, el gobierno publicitó la puesta a disposición de pymes, sobre todo, de varias decenas de miles de millones de euros. Evidentemente, esos préstamos todavía no han empezado a llegar a sus fechas de vencimiento. Esas fechas de vencimiento van a empezar a caer a partir del año 2021 en curso, Tony. ¿Sí? Y en este momento se van a producir varias circunstancias. Por una parte, los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, en algún momento dejarán de estar en vigor. Y todos esos ingresos que tienen muchas personas, muchos cientos de miles de personas todavía, unos 700.000 personas en España van a dejar de disponer de esos ingresos mensuales, con lo cual hasta ahora sí que van a contar con ingresos mensuales para atender esos préstamos ICO que atendían, que pidieron para sus préstamos, sus comercios, sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, y los están atendiendo mal que bien y sufriendo, pero cuando dejen de disponer de esos ingresos mensuales y el mercado aún no haya recuperado y no puedan reabrir sus negocios como lo tenían con anterioridad, pues evidentemente se va a disparar la morosidad. Unido al hecho de que el crecimiento de la economía española todavía va a sufrir. Piense que los años 20, 21 y 22 se está hablando de una caída en términos de Producto Interior Bruto acumulado en los tres años de varios cientos de miles de millones de euros, con lo cual ni siquiera los 140.000 millones tan esperados de Europa van a ser capaces ni de cubrir toda la merma, todo el déficit en términos de caída del PIB.
Però, escolti, professor, hi ha alguns economistes que diuen que aquesta crisi serà com una V baixa, és a dir, que la que tinguem vacunes i, diguéssim, bueno, que la gent estigui vacunada i hi hagi una certa immunofia, que estigui allò que en diuen
l'immunitat del ramat.
La immunització del ramat, que en diuen, que som nosaltres el ramat, doncs això ja està, o sigui, ja està, és a dir, que hi haurà un rebot de l'economia. Vostè, pel que m'està pintant, amb aquesta previsió de la banca de 4 o 5 anys, que, per cert, també no sé si que és contradictòria amb el que està passant a la borsa, professor.
Bueno, la bolsa sigue responde a unos estímulos distintos y ahí tiene que ver también con una comparativa a nivel internacional parece que estuviéramos advirtiendo una montaña rusa. Piensa una cosa, Estados Unidos se ha puesto a correr en términos de recuperación económica muy por delante de Europa. En el mes de marzo Estados Unidos creó 1 millón de empleos. Su cifra de desempleo ya está por debajo del 6%, que es lo que se considera como desempleo estructural. Le costará llegar todavía por debajo del 4% como estaba antes de la pandemia. Entonces, cada vez que se publica una cifra de mejora en las cifras de empleo en Estados Unidos, la bolsa europea cae, porque el crecimiento esperado en Estados Unidos es superior al europeo y las inversiones caminan hacia los Estados Unidos. En cambio, en ese momento, ante esa caída en la bolsa europea, reacciona el Banco Central Europeo con el anuncio de la prolongación de nuevos estímulos al mercado europeo y vuelve a subir y a recuperar un poco lo que había perdido la semana anterior. Y estamos en ese ciclo, y sin desconocer que ciertamente los anuncios de la vacuna, con todas estas vicisitudes que estamos afrontando con retrasos y problemas en su distribución, pues al final permite poner una luz al final del túnel al cabo de una serie de meses, y eso permite, lógicamente, soportar esta recuperación de la bolsa que venimos experimentando desde finales del año 2020, que es muy favorable y ciertamente deseable.
Ara que parlava del final d'un cicle, clar, hem parlat de CaixaBank, hem parlat del BBVA, el Banc Santander, Ibercaja i també el Banc Sabadell, aquest últim ja en marxa, també sumen, en aquest cas, operació EROS de més de 18.200 persones. El model que teníem fins ara al cap d'aquest model d'oficines bancàries, això diguéssim que s'ha acabat? Per on passa el nou model de la banca?
Se ha acabado para siempre. Se ha acabado para siempre. Pensemos una cosa.
És a dir, quan vulguis anar a l'oficina, on aniràs?
Donde haya una oficina, pero ya no será debajo de mi casa. habrá que buscarlas. No será como antes, particularmente en Cataluña, donde en cada calle había bancos que tenían hasta dos oficinas, pero es que en aquellos años las dos oficinas estaban en números positivos, cosa que ahora, evidentemente, ya nunca volverá a ser así.
¿Nunca?
Nunca. Nunca. Nunca por varias razones. Por ejemplo, en términos comparativos con la banca europea, no hay que irse a Kentucky, pero en Europa el volumen de negocio gestionado por las oficinas tipo bancarias en el resto de Europa, sobre todo en el centro de Europa, son oficinas menos numerosas, más dotadas de personal por cada una de esas oficinas y con empleados que gestionan un volumen de negocio superior al que tradicionalmente gestionaba cada empleado en nuestro mercado. Entonces, hacia esa tendencia hacia la que se camina, fomentada además por todo el uso de la banca por internet que lo permite y lo soporta.
A tot això, i ja per acabar, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat a CaixaBank i BBVA que repensin els expedients de regulació que han anunciat. Recordem que en total són uns 12.000 treballadors. Vostè creu que s'ho repensaran?
Los expedientes van adelante y ahora están en una fase de negociación con los sindicatos en búsqueda de lo que llaman soluciones menos traumáticas posibles, pero si no son capaces unos y otros de encontrarlas, se pondrán en marcha con toda la dureza que lamentablemente han informado ya en unos porcentajes sobre el conjunto de la plantilla y de las redes de sucursales, pues que son muy, 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 muy relevantes y muy importantes.
Juan Ignacio Sanz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per aquest diagnòstic.
Ha sido un placer.
Igualment, gràcies. Fins aviat. Cuidis, professor de banca i mercats de capitals. Fem una pausa. Gràcies, Míriam Díaz.
Fins demà.
Fins demà. I ens posem al dia pel que fa a l'actualitat. I d'aquí uns moments, Marc Serra i el repàs, diguéssim, el repàs de com són alguns dels actors i actrius, us deia abans, en feia referència.
No, home.
En la vida de real dels que hem vist, o en aquest cas hem vist imatges, o els hem vist, com vostè diu...
Estan tots
liat, tots. Ara en tindrem més detalls amb Marc Serra i amb el Toni García Ramon. Fins ara.